el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fue un evento tan clave en la historia de la redención que nosotros pudiéramos presumir que tal vez el Espíritu de Dios estaba ausente o quizás inactivo antes que aquel día. Sin duda, eso no fue el caso. El Espíritu Santo ya existía y ya estaba obrando en gran manera antes del día de Pentecostés. Pues es cierto que el Espíritu Santo no es tan prominente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Sin embargo, el Espíritu de Dios no estaba ausente en Israel. Como veremos hoy, el Espíritu Santo estaba obrando entre el pueblo antiguo de los hebreos. Así que mientras que seguimos con nuestra serie de la numatología, acuérdense que numa significa espíritu, así que la numatología es la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo. Vamos a considerar la obra del Espíritu Santo hoy en relación con el antiguo Israel. El antiguo pacto no presenta el Espíritu del Señor como una mera fuerza mística, sino como una persona distinta de la Trinidad que tiene conocimiento infinito, quien habló por medio de los profetas y quien fue prometido para ser derramado en gran abundancia por el Señor sobre todo su pueblo en el futuro. Cristo y los apóstoles vieron el Espíritu Santo como el mismísimo Espíritu del Señor que fue revelado en el Antiguo Testamento. El gran teólogo Benjamin Warfield decía: "No hay duda de que los escritores del Nuevo Testamento identifican el Espíritu Santo del Nuevo Testamento con el Espíritu de Dios del Antiguo". Así que mientras consideramos el antiguo pacto a la luz del nuevo pacto, es evidente que el Espíritu del Señor estuvo obrando entre su pueblo como el Espíritu de profecía, de poder y de presencia. Y no, obviamente, no son tres Espíritus Santos diferentes, sino que son tres obras distintas del mismo Espíritu Santo, las obras de profecía, de poder y de presencia. Así que vamos a considerar esta noche esas tres verdades en turno. En primer lugar, el Espíritu de Dios es el Espíritu de profecía. La obra más prominente del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento fue su inspiración de las palabras de los profetas. El Nuevo Testamento dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, el apóstol dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, es decir, a ustedes, a nosotros, la iglesia. Estos profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba en ellos? El Espíritu de Cristo, el cual, el Espíritu de Cristo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que los profetas del antiguo pacto predicaron el Evangelio de Jesucristo por la revelación del Espíritu de Cristo. La Biblia también dice que el gran profeta del antiguo pacto, Moisés, tuvo el Espíritu morando en él. Números 11, 17. Y cuando Israel viajaba por el desierto, Dios dio al pueblo su buen espíritu para instruirlos. Y vamos a hablar más de eso. Así que el Espíritu de Dios fue el agente divino de la palabra profética, como en el caso de la profecía ocasional de Balaam o del rey Saúl, por ejemplo, pero también en el caso del ministerio profético regular ejercido por hombres como David, el cual dijo en 2 Samuel 23, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. ¿Por qué la Biblia llama al rey David un profeta? Porque el Espíritu del Señor habló por medio de él y su palabra estuvo en su lengua. Un profeta fue un varón del Espíritu, como dijo el profeta Oseas. Así que todas las palabras inspiradas de los profetas fueron palabras del Espíritu Santo, con toda autoridad y suficiencia divina. Sencillamente, los profetas predicaron la palabra de Dios por la revelación del Espíritu de Dios. Bajo la dirección del Espíritu, los profetas actuaron como los fiscales del pacto de Dios, declarando a Israel la gravedad de sus transgresiones y advirtiéndoles acerca del juicio venidero de Dios. Es interesante notar que después del exilio en Babilonia, los israelitas piadosos hablaron acerca de sus antepasados y ellos confesaron al Señor: tú les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. ¿Por qué el Señor tuvo que enviar a su pueblo en exilio, primero en Asiria y luego más tarde en Babilonia? Porque su pueblo no escuchó el testimonio del Espíritu que fue por medio de los profetas. Así que, hermanos, cuando leemos las palabras del antiguo pacto, debemos recibirlas todas como palabras del Espíritu Santo. Detrás de lo que Moisés dijo, o Isaías dijo, o Daniel dijo, o David dijo, o Samuel dijo, es lo que el Espíritu Santo dice. Por eso, citando el Salmo 95, el cual fue escrito 1000 años antes, ¿qué dice el autor de Hebreos en Hebreos 3:7? El Espíritu Santo dice. No el Espíritu Santo dijo en aquel tiempo, sino el Espíritu Santo dice, indicando que el Espíritu de Dios sigue hablando hoy mismo a través de las Escrituras, tanto las del Antiguo Testamento como también las del Nuevo. Así que, hermanos, nuestra respuesta a la palabra de Dios debe reflejar lo que dice Isaías 66:2, ¿se acuerdan? El Señor dice a su pueblo: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Así que, hermano, nos toca temblar, nos toca tener una reverencia, un temor, un asombro, una maravilla ante la palabra que fue dada por medio del Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es como un río de agua viva. Sus palabras son llenas de vida para todos los que descansen en Cristo. Por eso Jesús dijo: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Cristo también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Ya que el Espíritu Santo puso las palabras en las bocas de todos los profetas, debemos recibirlas como nuestra fuente de vida, como nuestro sustento diario, como nuestro pan de cada día. Debemos creer y confesar lo que recitamos en el credo de Nicea. Yo creo en el Espíritu Santo, quien habló por los profetas. Y estos profetas, ya dependientes del Espíritu Santo para la revelación de su mensaje, también recibieron poder espiritual para que tuviesen una predicación eficaz de la palabra. El profeta Miqueas dijo: yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor, y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. El poder del cual Miqueas se refería incluía el denuedo, el valor para hablar de estas verdades difíciles, las verdades del arrepentimiento, del juicio venidero, en contraste con aquellos falsos profetas, quienes solo predicaban lo que agradaba a los oyentes y llenaba a sus bolsillos. Y ese poder espiritual también es lo que producía el arrepentimiento en los elegidos. Podemos ver esta profecía de Miqueas citado en el libro de Jeremías, donde aprendemos que el rey Ezequías y el pueblo de Judá recibieron su mensaje duro, ¿cómo? En el temor del Señor. Ellos se volvieron de sus pecados y hallaron misericordia de Dios. Así que el Espíritu de Dios es el que hizo que la predicación de Miqueas y todos los otros profetas verdaderos fuese eficaz. Él es el que producía el arrepentimiento y la fe en los suyos. Así que, hermanos, la iglesia debe recordar hoy que el ministerio de la palabra sigue dependiendo totalmente de la obra del Espíritu Santo para dar vida a los oyentes, escribiendo su palabra sobre nuestros corazones. Si queremos que la predicación de la palabra tenga eficacia, el Espíritu tiene que obrar juntamente con ella. ¿Qué dijo Pablo a los tesalonicenses? ¿Se acuerdan? Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Por eso yo los ruego a orar siempre por la predicación de la palabra de Dios, que no llegue a nuestros corazones como unas meras palabras humanas solamente, sino en poder, en el poder del Espíritu Santo, en la plena certidumbre de la fe. Hermanos, sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios no hace nada. ¿Ustedes creen eso? Sin el Espíritu de Dios, la palabra de Dios es ineficaz. Para que la palabra de Dios tenga su efecto indicado en nuestras mentes y corazones, el Espíritu Santo tiene que obrar juntamente con ella. El Espíritu Santo no solo reveló la verdad divina a los profetas, sino también Él dio a sus siervos poder eficaz para reinar sobre su pueblo para la gloria de Dios. Así que ya hemos visto el Espíritu de profecía. Ahora, en segundo lugar, veremos el Espíritu de poder. Después de capacitar a José para interpretar ese sueño del faraón, el rey de Egipto dijo a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo también Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Así que el Espíritu de Dios no solamente le dio a José una habilidad sobrenatural para interpretar la revelación divina, sino que también le dio la capacidad para reinar sabiamente, justamente, sobre la nación de Egipto. Y la Biblia enseña que algo muy parecido también sucedió con el profeta Daniel, ¿se acuerdan? Luego el Señor le mandó a Moisés que él impusiera sus manos sobre Josué. Y la Biblia dice que Josué era un hombre en quien está el Espíritu. Entonces, la Biblia enseña que Josué fue habitado por el Espíritu Santo de Dios incluso antes de su servicio como el líder de Israel. Más adelante la Biblia dice que Josué estaba lleno del Espíritu de sabiduría. Deuteronomio 34:9. Y nosotros ya hemos mencionado en otras ocasiones que el Espíritu llenaba a ciertos hombres en Israel con la habilidad artística para hacer las cosas para el tabernáculo, el templo también. Además, podemos notar que el Espíritu de Dios vino sobre los jueces de Israel a fin de capacitarlos para salvar a su pueblo de sus enemigos. Se escribe de Otoniel, por ejemplo: vino sobre él el Espíritu del Señor, y él juzgó a Israel. Cuando salió a la guerra, el Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Gedeón también, ¿se acuerdan? Él fue un hombre miedoso por naturaleza. Cuando el Señor se le acercó, él estaba escondiéndose. Pero cuando las naciones paganas invadieron a Israel, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y este tocó la trompeta para juntar a todas las tribus para la guerra. Cuando los amonitas atacaron a Israel más adelante, la Biblia dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté y él guió al pueblo para avanzar contra sus enemigos y para ganar una gran victoria sobre ellos. Y obviamente ustedes conocen la historia de Sansón. El Espíritu del Señor vino sobre él y le empoderó para matar a un león con sus manos vacías, para acabar con 30 filisteos en una sola noche y también para ejecutar a 1,000 hombres con una quijada de asno. Hermanos, toda la fuerza de Sansón no fue una fuerza natural. A veces en la Biblia de los niños se pinta a Sansón como si fuese ese hombre que se ve en las revistas de ejercicio, un hombre con músculos grandes, un hombre fuerte, como si estuviese en el gimnasio por 5 horas cada día. Eso no fue Sansón. Sansón fue un hombre ordinario, común y corriente como nosotros. Él tenía un cuerpo normal. Su fuerza no fue física porque él hacía pesas. Su fuerza es porque el Espíritu del Señor le dio poder sobrenatural. Además, el Espíritu Santo vino sobre los reyes de Israel, empezando con el rey Saúl después de que él fue ungido. También el Señor le capacitó a Saúl para luchar contra los enemigos de su pueblo. Y luego pasamos a la unción de David, donde la Biblia dice que su unción fue acompañada por el don del Espíritu. De hecho, la Biblia enseña que el Espíritu del Señor dejó a Saúl para empoderar a David para reinar sobre Israel. Después de que Dios juzgó la monarquía, unos siglos después, Él envió a su pueblo en exilio y luego, después de 70 años, les restauró a la tierra. El Señor levantó a un hombre llamado Zorobabel para reedificar a su templo en Jerusalén. ¿Ustedes se acuerdan de la palabra del Señor a Zorobabel? Se encuentra en Zacarías 4:6. ¿Qué le dijo el Señor? No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Hermanos, los siervos del Señor nunca pueden lograr los propósitos de Dios por la fuerza humana, ni por los recursos del hombre, sino solo por el poder de su Santo Espíritu. También ese poder sobrenatural para reinar con justicia y sabiduría fue prometido en gran abundancia al Mesías venidero. ¿Se acuerdan de Isaías capítulo 11? Reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Hermanos, no podemos hacer la obra del Señor en la iglesia del Señor por nuestra propia fuerza. No tenemos la capacidad en nosotros mismos. ¿Qué dijo Cristo? Separados de mí, pocas cosas pueden hacer. No, separados de mí, nada podéis hacer. Por eso, hermano, tenemos que dedicarnos cada día a orar, que el Espíritu de Dios obre en nosotros y por medio de nosotros salvando a los pecadores y santificando a la iglesia. Si la iglesia, gracia y verdad, ha de ser edificada, no será por nuestro talento, no será por nuestra inteligencia, no será por nuestra popularidad, no será por nuestras riquezas, será por la obra del Espíritu de Dios. Pero además de ser el Espíritu de profecía y poder, veamos en tercer y último lugar que el Espíritu Santo es el Espíritu de presencia. Desde el principio de la historia nacional de Israel, el Espíritu de Dios estuvo presente con su pueblo. Cuando Isaías se puso a meditar en la bondad del Señor a Israel y su redención de Egipto, el profeta escribió: ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Y él mismo peleó contra ellos, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Isaías sigue diciendo: el Espíritu del Señor los pastoreó. Como una bestia que desciende del valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. ¿Quién estuvo guiando, cuidando, proveyendo, protegiendo a Israel durante toda su historia? El Espíritu Santo. Y estas referencias en Isaías se refieren específicamente a la gloria del Señor que apareció en la nube y en el fuego que descendía sobre el tabernáculo y dirigía a Israel en el desierto. El Señor identificaba a su Espíritu como el mediador de su presencia en el templo. El profeta Ageo dice: yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y nosotros podemos decir lo mismo, hermanos. El Espíritu del Señor está en medio de nosotros. ¿Por qué tenemos miedo? Así que el Espíritu de Dios moraba con el pueblo de Dios, manifestando la presencia especial de Dios con ellos en su santo templo. El teólogo Michael Horton dice, el Espíritu Santo, me encanta eso, el Espíritu Santo es el que convierte una casa para que sea un hogar. El espacio creado para que sea un espacio del pacto donde Dios mora con su pueblo. Así que la presencia del Espíritu Santo anticipaba la morada gloriosa de Dios con su pueblo en la iglesia del nuevo pacto. La Biblia enseña que el Espíritu estuvo presente con cada creyente en el antiguo pacto como el Señor del pacto. Él es el Señor soberano que ejecuta convicción y juicio y justificación. Y la doctrina de la omnipresencia del Espíritu es muy evidente en el Salmo 139, ¿no? Escrito por el rey David. ¿Se acuerdan de lo que él ora? ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que el Espíritu de Dios manifiesta su presencia divina, obrando sus propósitos en su pueblo. Y aunque el Espíritu Santo está presente en todo lugar, en todo momento, con todo su ser, Él también revela su presencia de una manera especial para con su pueblo. En el antiguo pacto, la presencia especial de Dios por su Espíritu estuvo asequible en todo lado, pero manifiesto con poder particular donde su gloria moraba, ¿dónde? Primero en el tabernáculo y más adelante en el templo en Jerusalén. Esa concentración localizada de la presencia del Espíritu de Dios requería los peregrinajes regulares a ese lugar santo en Jerusalén y hacía que fuese muy difícil que los gentiles pudiesen participar. La Biblia enseña que muchos de los israelitas incluso participaban en las ceremonias en el templo, pero ellos no agradaban a Dios porque les faltaba el arrepentimiento y la fe en el Señor. Pero la palabra también enseña que los fieles en Israel adoraban como un templo vivo dentro del templo físico, porque como dice el Salmo, el Señor habita entre las alabanzas de su pueblo. Cuando pasamos al nuevo pacto, nos damos cuenta de que la presencia especial de Dios ya no se limita a un lugar santo en un monte santo. ¿Qué le dijo Cristo a la mujer samaritana? La hora viene cuando ni en este monte, en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. No solo para los judíos, pero sí viene de los judíos. ¿Por qué? el Mesías es judío. Mas la hora viene, dice Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esa es una referencia trinitaria. En espíritu, el Espíritu Santo. La verdad, el Hijo de Dios Jesucristo. La adoración verdadera es una adoración trinitaria. Jesús sigue diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que, hermanos, el templo de Dios ya no es un lugar en un monte santo en Jerusalén. El templo de Dios ahora es la iglesia. El templo de Dios es la congregación de todos los creyentes en Cristo, donde quiera que se reúne. Puede ser en un sótano, puede ser en un santuario, puede ser en un campo, puede ser en una casa. Donde quiera que nos reunamos, somos el templo del Dios vivo, porque el Dios trino mora en nosotros por su Espíritu Santo. Es por eso, hermanos, que nuestras oraciones deben ser alegres y solemnes al mismo tiempo, porque estamos en la presencia del Dios vivo y verdadero. Somos habitados por el Espíritu Santo. Así que adoremos en espíritu y en verdad. Hermanos, aunque ya no vivimos bajo ese antiguo pacto, los documentos del antiguo pacto todavía sirven para nuestra edificación. ¿Qué dice Pablo en Romanos 15:4? Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros leemos los documentos del Antiguo Testamento y nos damos cuenta de las promesas de Dios que son cumplidas en Cristo, podemos ver la fidelidad del Señor y nuestra esperanza en Cristo se fortalezca. ¿Cuáles son algunas aplicaciones breves de lo que hemos aprendido sobre la obra del Espíritu en el Antiguo Testamento? Tres cosas para terminar. Primero, escuchemos con una fe obediente las palabras del Espíritu Santo. Cuando nosotros oímos las palabras del Antiguo Testamento, estamos oyendo lo que el Espíritu Santo sigue diciendo a su iglesia. La voz de toda la Biblia es la voz de aquel que mora en nosotros para nuestra santificación. Acuérdense, hermanos, somos el templo del Dios vivo. Así que escuchemos lo que el Espíritu dice a la iglesia por medio del Antiguo Testamento, además del Nuevo, que dijo Cristo repetidamente: el que tiene oídos para oír, oiga. Y escuchemos, hermanos, no solo de oídos, sino con una fe obediente, creyendo cada palabra que sale de la boca del Espíritu Santo. Acuérdense, hermanos, que cada texto de la Biblia debe apuntarnos a Jesucristo, donde encontramos la sabiduría, la redención, la justificación, la santificación y toda gracia necesaria para vivir la vida cristiana. Si tú necesitas algo para crecer en Cristo, se encuentra en la palabra de Cristo. Así que, hermanos, amemos las Escrituras, recibamos todo su mensaje, no como palabras del hombre solamente, sino como palabras del Espíritu de Dios para nuestra vida. En segundo lugar, dependamos del Espíritu Santo para todo nuestro servicio al Señor. Acuérdense, separados de Él nada podemos hacer. Nadie puede servir al Señor sin el poder del Espíritu Santo. Nadie puede realizar un ministerio fructífero en la iglesia sin la fuerza del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo ha dado sabiduría a los simples, poder a los débiles y eficacia a los embajadores de Cristo. Así que cualquier cosa que tú hagas en servicio al Señor, no lo hagas por tu propia fuerza. Dependa eternamente del Espíritu Santo en la oración. Y yo no sé cuántas veces yo he escuchado a los cristianos decir, pastor, yo no puedo. Pastor, yo no puedo evangelizar. Pastor, yo no puedo enseñar. Pastor, yo no puedo servir. Yo no puedo. Y yo pienso dos cosas. Sí, tienes razón, tú no puedes. Pero también pienso, si el Espíritu Santo de Dios mora en ti, Él te puede capacitar. Si Dios quiere que tú hagas algo, Él te puede dar la fuerza para hacerlo. Y tercero, permitamos que el Espíritu de Dios nos lleve de la mano a Cristo en el Antiguo Testamento. Acuérdense, la obra principal del Espíritu es testificar de Cristo y glorificar a Cristo. Jesús mismo dijo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. Cristo dijo, Él dará testimonio acerca de mí. Así que cuando tú lees las Escrituras, también cuando lees el Antiguo Testamento, pídele al Espíritu Santo que ilumine tu mente para ver la gloria, la hermosura, la magnificencia de Cristo en el texto. En esta temporada navideña, cuando vemos las profecías en Isaías y en los Salmos y en diferentes textos, pidamos al Espíritu Santo que nos dé la capacidad para ver la gloria de Cristo en estos textos. Cuando tú enseñas las Escrituras a tus hijos, a otras personas en tu familia, a otras personas en el trabajo, pide al Espíritu Santo que te capacite para exaltar a Cristo. Cuando tú sales a trabajar cada día, pide al Espíritu Santo que te empodere para reflejar a Cristo ante tus compañeros. Hermanos, si queremos exaltar el Espíritu de Cristo, tenemos que atesorar a Cristo sobre todas las cosas. Si nosotros damos gracias a Dios por la obra del Espíritu en el antiguo pacto, ¿cuánto más debemos agradecerle por su obra por nosotros y en nosotros en el nuevo pacto? Padre.